el discurso de Cristina, un primer repaso.
Habló ayer, lo sabes. Cristina Fernández de Kirchner pronunció un extenso discurso que se inscribe en una serie, y esto es parte de lo que te quiero contar. Un discurso tan vasto, como corta, como el de Cristina, que abarca tantas cuestiones, por ahí viene bien algún intento de sistematización o algo por el estilo. A mí me da la impresión, yo diría, dos ejes quiero tomar por pronto. Uno, que me parece en general, que lo vengo diciendo, pero bien a cuento, ese mecanismo de discusión tal como está planteado, ¿no es cierto? Es decir, Cristina habla en público de algo que no el gobierno no ha debatido en ningún ámbito institucional porque no los tiene. Alberto Fernández le contesta, hoy a su modo, otros funcionarios también. Dicho muy rápido, el método me parece malo. Me parece nocivo, me parece que le falta organicidad, que le falta, que deteriora los mecanismos de gestión y que como único mecanismo de discusión es malo. O sea, es mi punto de vista, creo que daña al conjunto. O sea, y en eso las responsabilidades, por cierto, son de las figuras más importantes. Y en realidad, a esta altura, en su momento, cuando formaron la coalición y no conversaron, tal vez más de Cristina que de Alberto. Cuando arrancaron, vamos a ver, ahora a mí ver más del presidente que de Cristina, porque es el que tiene más fierro, digamos, ¿no es cierto? Porque es el que de alguna forma tiene que conducir la gestión, tiene que hacerse responsable. Entonces, ese mecanismo que se está utilizando por una cantidad de acumulación de desacuerdos y una especie de acuerdo tácito de hacerlo así, a mí me parece que no reditúa el beneficio conjunto, ¿no? Este es un punto de vista, punto. Está ahí bien. Dos, en cuanto al discurso en sí mismo, dentro de ese esquema, que en fin, que es el que hay. En primer lugar, yo tomaría las enseñanzas, Sergio, de Mariano Grondona. Me parece que ha llegado el momento. Grondona hablaba de algo que nos gusta hablar a los abogados cuando hablaba de ciencia política, que no sabemos nada, que es esto de la fase arquitectónica y la fase agonal, ¿no? Que viene de Aristóteles, de algún otro chanta griego que anda por ahí. Sí. ¿Qué es? ¿No? La fase arquitectónica es lo constructivo, lo amplio, lo que hace a las bases del sistema político, la discusión política. La fase agonal es la de disputa, enfrentamiento y demás. Para mí, que el discurso de Cristina se puede dividir dentro de todo en su fase arquitectónica y su fase agonal, queda un conjunto. Cristina es la mejor oradora argentina por paliza y demolición, eso está fuera de la conversación. No solo porque es más elocuente, habla mejor o tiene un vocabulario más rico, sino porque tiene un modo de elaboración, hablo por lo menos de grandes protagonistas, conceptual que otras personas no tienen. O sea, se remonta Vinieschi, se remonta a la historia, se remonta a los antecedentes, argumenta y demás. Entonces, en la fase arquitectónica en la cual Cristina explica, entre otras cosas, las causas generales de la inflación, los momentos en que se vivió la inflación, una valoración del gobierno de Mauricio Macri y demás, a mí me parece que es brillante lo que dice Cristina por un lado, y que por otro lado, a los fines del debate, más allá de lo que dije antes, ¿no? O sea, si no sirve, a los fines del debate, el que habla bien y expone bien le da argumento, le da base al otro para discutir, ¿no? O sea, es decir, en definitiva, si una persona te argumenta y añade y pone números y razonamientos, que vos podés decir, bueno, vos te equivocás de medio a medio, y en parte tomar algo de lo que te dice, que no cuando te dice, bueno, Juan, pero vos sos un gil, andate a tu casa, no te quiero ver más, que yo, así, eso, ese modo de conversar que también existe. El segundo cierra, el primero abre, es así. Entonces, ¿qué opino yo? Bueno, lo iremos hablando en sucesivas, porque también el discurso de Cristina es rico, es arbóreo, se dividen muchas cuestiones, entonces algunas cuestiones, qué sé yo, uno puede pensar, algunas cuestiones estoy totalmente de acuerdo, en otras no, qué sé yo, pero da para bastante. También como las alusiones a la correlación de fuerzas, incluso para mí forma parte de esa versión arquitectónica, aunque ciertamente también discute. Está claro que esto que estoy haciendo es una sistematización que simplifica cosas que son complejas, no es que hubo este párrafo era arquitectónico, este era agonal, nada, las cosas no son así, pero creo que lo que digo se entiende. No creo estar falseando, creo. No, espero no hacerlo. Entonces, por un lado, la génesis de la inflación, su historia, sus causas y demás, si hago tiempo digo algo, pero prefiero primero ir a la sinopsis general. En la faz agonal es la que, digo, termina el discurso de Cristina, entonces surgen también interpretaciones e intérpretes. Hay intérpretes que dicen, ¿cómo puede ser que solo escuchen de Cristina todas las críticas que hizo los otros? Cada quien escucha lo que quiere y selecciona lo que quiere, pero si uno sigue el discurso de Cristina, que es una buena oradora, y sabe que si los énfasis del político vienen al final, lo que plantea al final, que inclusive también planteé un poquito al principio, o sea, las críticas a determinados funcionarios y a determinadas formas de modelo de gestión son muy severas y, a mi ver, de nuevo, y yo creo que, bueno, cada quien puede pensar lo que quiere, yo no las comparto en su totalidad. Y ahí es complicado, si por ahí en un momento de radio, por lo menos rápido, decir, bueno, a mí este funcionario a los que Cristina defenestró me parece que es bueno, este otro que Cristina enalteció me parece que es flojo. Lo vamos a, digo, no es que no lo vamos a hacer, digo, podemos hacerlo, pero es complicado, porque aparte, bueno, no sé, 1:20, 1:30 de enunciación, qué sé yo, es un recorrido muy grande. En el sendero de la discusión sobre la inflación, Cristina marca, y me parece súper interesante, Cristina discute con un punto de vista, uno también discute, pero digamos que le agarra otro ángulo. A mí me parece, desde el ángulo del gobierno, hay muchos funcionarios, empezando por el ministro de Economía, dicen la inflación es multicausal. Yo estoy de acuerdo, o sea, desde profano que soy, estoy de acuerdo. Ahora, cuando luego el gobierno no tiene capacidad para, digamos, atacar, no sé, 4 de las 8 causas, o sea, atacar eficazmente, yo entiendo que decir, bueno, entonces como es multicausal, no se puede, es una hidra de muchas cabezas, no se puede derrotar totalmente, verosímil. 2, ¿cuáles son los aspectos fundamentales? ¿Qué es lo que ocurre? A veces, esa explicación sirve como tapadera para no dar para no proveer resultados, está bien. A mi ver, la inflación efectivamente es multicausal, y por ahí cuando la vicepresidenta centraliza en un aspecto, para mí deja de lado otros que son importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, las remarcaciones, ¿no?, que ayer no aparecieron y que fueron eje de la discusión entre el kirchnerismo y el albertismo ante toda la gestión de Roberto Feletti, ¿no? O sea, entonces también es en ese punto puedo discrepar un poco. A la vez, me parecen interesantes las exigencias al gobierno de que existan desempeño, de que existan resultados. La cuestión, otro punto en cuestión, lo de la correlación de fuerzas, es un tema fascinante, las menciono 5.000 veces. Vamos a hablar de eso muchas veces y seguramente en otros instantes. ¿Qué opino yo? Yo opino que el poder no es una materia prima. Mirá qué grande. Qué primicia, ¿eh? No es chiste. Que el poder no es materia. Por lo tanto, el poder no es un pedazo de oro, no es guita, no son armas, o sea, no son algo que vos tenés cuantitativamente ubicado en un lugar y que por lo tanto, digamos, te concede eso. Vos tenés X guita, puedes hacer X cosa. Vos tenés X fierro, puedes hacer X cosa. El poder es relación entre personas, en parte representación, en parte, por lo tanto, no es una materia estática. Se puede acrecentar o debilitar o perder en función de muchas variables, las cuales algunas son de imaginarios, de conductas, de planteos y demás. Comparto ese punto de vista. Lo que me parece a veces, e incluso sobre todo porque hay algo que también quiero ir señalando, que es el discurso de Cristina, como los discursos del presidente, que sin duda tienen en este momento menos, ¿cómo decir?, repercute menos, ¿no?, gravita menos en cierto sentido, tienen repetidores, ¿no es cierto? Es decir, el discurso de Cristina de ayer, uno lo va a comprender los próximos 15 días con todas las personas, dirigentes, funcionarios, militantes del kirchnerismo, que lo retraduzcan, que lo repitan. Entonces, y que, por ejemplo, algunos funcionarios que ayer fueron más o menos criticados, alguien le pida la renuncia, públicamente. ¿Es cierto esto? Cristina le pidió la renuncia a alguien, a nadie. ¿Es cierto esto? Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, porque se abrió una puerta para esto. Con la cuestión de las correlaciones de fuerza, que pienso que ahí hay dos modos de plantear, con los cuales, para variar, eso me pasa a menudo, no concuerdo del todo. Es decir, hay una versión que es decir, bueno, no podemos pelear porque estamos derrotados de antemano. No me gusta esa versión, no creo que la política sea así, no creo que el peronismo deba ser así, no creo que se acceda al gobierno para ser así, creo que los mejores gobernantes que he conocido son los que efectivamente trataron de modificar virtuosamente la correlación de fuerzas. Lo que también creo es que decir que las correlaciones, es decir, lo que también creo que hay un riesgo de plantear que la correlación de fuerzas no existe. O sea, que no hay ninguna correlación. No, o sea, que la voluntad suple todo. ¿Lo dijo Cristian Schiaff? No. Pero lo van a decir. Digo, yo ya he escuchado alguna repetición donde se dice, y creo que ese riesgo late. O sea, uno podría decir en la Argentina, por ejemplo, está claro, a mí me parece que está claro que el actual gobierno, yo aparte lo vengo escribiendo, digo, yo tengo un archivo que me condena, escribo dos veces por semana, tres veces por semana, hago editoriales todos los días acá, está todo grabado, todo escrito, ¿desde cuándo vengo diciendo que el gobierno busca demasiado esas mesas ineficaces con grandes corporaciones y demás, y en algún nivel no encuentra modos de confrontación y de presión y demás, que no sé exactamente cuáles son, pero que son interesantes? Por ejemplo, otra cuestión que es relevante, la correlación de fuerzas en el Congreso en este momento es muy poco flexible, ¿no? O sea, si en el Congreso ahí están los votos que están. O sea, por mucha voluntad, mucha tenacidad que vos pongas, existiendo prácticamente dos bloques muy fuertes y algunos más, es muy complicado obtener que el Congreso te vote algo. Que me pongan a alguien para conseguirlo, digamos, ¿no? Es decir, es muy, muy complicado. Y hay ejemplos históricos en los cuales los errores sobre las correlaciones de fuerza han traído derrotas a veces catastróficas y a veces no deseables. Y a veces te equivocas en la correlación de fuerza y haces bien. Luchas y haces bien, puesto también existen derrotas que enaltecen o en todo caso batallas que merecen darse, aunque por ahí las perdiste. Voy a dar algunos ejemplos de esto porque es un tema que me fascina, que seguramente por esa misma circunstancia sintetizaré mal. Por ejemplo, retenciones móviles, una batalla que se pensaba ganada. No, o sea, una disputa que se pensaba ganar y se perdió, porque se hizo un mal cálculo, no ya de la correlación de fuerzas, sino de la dinámica que ocurrió después. Para mí el proyecto era bueno, la disputa fue buena y el modo en que se implementó fue malo. O sea, perdiste porque hiciste algo mal en el camino. O sea, merecías ganar en términos futboleros, el mereciómetro fue sí. Pero hiciste algo en el camino y no anduvo. Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Muy difícil la batalla. ¿Merecía darse? Creo que sí. Se empezó a ganar, se perdió en tribunales. ¿Qué quedó? Quedó trabada. Gran norma, creo yo, gran disputa. Reforma judicial de Cristina en su momento. A mí me parece que una batalla que no merecía darse. Como son muchas las reformas judiciales que se intentan ahora, salvo el Consejo de Magistratura. ¿Por qué? Porque la vas a perder sin generar ninguna emulación ni pasión en la mayoría de las personas. Y que no está bueno perder todo el tiempo en política. No es lo deseable. Entonces, insisto, son distintas históricamente para hablar con Sergio y buscarlo largo. Eso sí, para una columna, sí. Un mes y medio, un seminario. Sí. La lucha armada. ¿No? La lucha armada. Un momento, es decir, recuerdos tristes de compañeros que uno conocía que decían nosotros somos superiores. Esto me viene a la cabeza, lo cuento de memoria, que ya. Nosotros somos superiores política y militarmente a las Fuerzas Armadas y las vamos a derrotar. Lo comento con... En ese momento yo lo escuchaba, no sabía, no participaba de la lucha armada, pero, digamos, tenía buenos vínculos o dialogaba con compañeras y compañeros, y yo no sabía, por ejemplo, no sabía, podía creerles, podía no creerles, cómo era. Bueno, no resultó. Malvinas. Es decir, uno, está bien, a mí no me cae en simpatía, pero no importa. Digo, es decir, Malvinas, se pensó que se iba a ganar. ¿Por qué se pensó? Bueno, pues se tenía esto y esto, bueno, se perdió. La derrota fue catastrófica. Muchos otros. Por último, va a quedar para otros, pero una cuestión que va a levantar mucha espuma y ya está levantando, la discusión sobre los movimientos sociales. La discusión sobre los movimientos sociales, digo esto solo, porque ya estoy contra el reloj. Y esto, bueno, ¿qué voy a hacer? Hablo una hora y media, tengo que hablar 12 minutos. Y quieren que les cuente qué. Vamos, chicos. la cuestión de los movimientos sociales. Me parece totalmente certero el argumento de que la acción estatal imprescindible en política social no debe ser tercerizada en los movimientos sociales. Así que me parece certero. A partir de ahí, hay que ver cómo se traducen estas, o sea, cómo se traducen o proyectan estas críticas. Tal vez en el planteo de Cristina, hasta donde yo escuché, o sea, yo la escuché, y hasta donde yo entendí, hubo una sobrevaloración del rol del Estado respecto a las organizaciones, y tal vez alguna de sus palabras sonaban una subvaloración de lo que construyeron las organizaciones sociales en la Argentina. Y en otra discusión que uno tiene con Cristina, con el gobierno, con el ministro Morón, y que a Cristina no le gusta nada, que se ve con muchos otros, yo creo que la idea de la estructura laboral argentina que maneja el peronismo en su inmensa mayoría atrasa. En esto es un punto de vista, no soy el único, no lo inventé, pero y no está claro que tenga razón, pero me parece que en general los puntos de vista que se utilizan remiten a un pasado que no existe. Y diría algo más, eso para charlarlo, que sea más fino, pero el kirchnerismo fue un oasis dentro de, respecto de una tendencia que venía de antes. El kirchnerismo, creo yo, marcó un oasis, una etapa, un oasis, o sea, decir que estoy a favor es poco. Un oasis formidable, un momento, digamos, donde un proceso de cambio brutal de la estructura laboral se detuvo, se tamizó, se mejoró y luego se agravó, digamos, por decir así, o se volvió algo que se venía suscitando. Digamos, la estructura laboral argentina se viene agostando hace mucho tiempo y bueno, en ese marco me da la impresión que muchas de las cosas que se plantean remiten a una realidad que ya no existe. Es un punto de vista, se puede alargar y demás. Me agradó dentro del discurso, y lo señalo como un detalle, pero me pareció importante el elogio a Carlos Tomada, que fue el ministro de Trabajo récord de la historia argentina, claro que sí, los tres mandatos, el de Néstor y el de Cristina, y francamente un ministro notable al que, como dijo Cristina, se añora.